La brújula Comunitat Valenciana, con Palmira Benajas.
Muy buenas tardes, volvemos de nuevo al Fas del Pi y hoy lo hacemos para cerrar la temporada de la brújula Comunitat Valenciana. Y es que claro, hoy es 1 de julio, a partir de la semana que viene, pues hombre, no es que nos tomemos vacaciones del todo, pero casi. Y así es que las tardes ya pues van a pasar a hacerlas nuestros compañeros desde la brújula a nivel nacional. Así es que hoy estamos en la Casa de Cultura del Fas del Pi y no se lo crean, o sea, créanselo, hemos venido cruzando la alfombra roja. Todavía no había que pisarla, pero yo no he podido evitarlo. Y la he pisado un poquito. A mi lado, Marta Llenares. Buenas tardes, Marta.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien, no?
Todo perfecto, claro aquí desde sí. El Alfas del Pi.
Nuestra compañera de Onda Cero, Marina Baixa, que nos va hoy a ayudar a contarles a ustedes todo lo que va a dar de sí este Festival de Cine y Cortometrajes de Alfas del Pi, que llega ya a su edición número 34. Mañana es la supergala de inauguración. Así es que lugar fantástico para pasar un día de verano. Y nosotros que nos ponemos a contar noticias también para no perder las buenas costumbres. Amparo Sánchez, buena vesprada.
Buena vesprada, Palmira.
Y estem en el primer festival de la normalitat, ¿eh? En guany, sí, en el Fas del Pi, pero la normalitat relativa, ¿no? Perquè els contagis per Covid, almenys els notificats, seguixen a l'alça.
Exactament, els contagis per Covid s'han duplicat en una setmana en la Comunitat Valenciana, en passar de 4.812 notificats divendres passat a 8.789 del dia d'avui, segons l'actualització de la Conselleria de Sanitat. La xifra de morts des de l'última actualització és de 18 persones. Els hospitals valencians tenen avui 993 persones ingressades, 42 d'elles estan en l'UCI enfront de les 702 hospitalitzacions del passat divendres, amb 5 pacients més en l'actualitat en la unitat de crítics. I mentrestant, davant d'aquestes xifres, cal també recordar que els centres de salut de la Comunitat Valenciana van a estar tancats per les vesprades a partir d'avui, com és habitual en el període estival. Cal destacar que la mesura es va instaurar ja fa una dècada davant d'eixa baixada en la demanda de les consultes. Des de l'Associació Valenciana de Consumidors, ABACU, exigeixen a l'administració una major planificació i no entenen que es limiten els serveis sanitaris als ciutadans fins al proper 17 de setembre. El seu president és Fernando Moner.
No solamente lamentamos que se tengan que cerrar el centro de salud, sino sobre todo el que durante las últimas semanas se haya dicho ya por activa o pasiva que no vamos a tener los servicios suficientes por falta de profesionales. Por lo tanto, esperemos que esa planificación para el año 2023 evite estas situaciones, no durante todo el año, pero sobre todo en una época en la que recibimos a cientos de miles, por no decir millones de personas.
La mesura es va instaurar per a optimitzar els recursos i concentrar les consultes només al matí davant d'eixa baixada de demanda en atenció primària. Segons Federico Segura, portaveu del Fòrum Atenció Primària en la comunitat, fa falta la falta de recursos humans obliga a mantindre-la.
Tanto por vacaciones de los profesionales como algunas bajas por enfermedad y la falta de médicos para sustituir o para cubrir esas necesidades. Se ha hecho necesario mantener ese horario de apertura de mañanas.
I en clau econòmica, Amparo, hem conegut també avui les perspectives de la Confederació Empresarial Valenciana.
Estima que la economia de la comunitat podria créixer per al conjunt de l'any per damunt del 4% i a nivells superiors als de la mitjana d'Espanya i de la zona euro. Ho contempla el seu informe de conjuntura i perspectives econòmiques corresponent al primer trimestre d'aquest any. Reconeixen que la incertesa provocada per la guerra d'Ucraïna i com incideix en els mercats energètics, així com també de matèries primeres, genera dubtes en els agents econòmics. Segons l'informe, els alts nivells d'inflació i també les expectatives de pujades de tipus d'interès restaran dinamisme al consum de les llars. Ricardo Miralles és el director d'Economia i Anàlisi de la CEP.
Però el turisme internacional, les inversions i els fons europeus seguiran contribuyendo al crecimiento agregado. Para el conjunto del año, en un escenario central con altos niveles de incertidumbre e importantes riesgos a la baja, la economía de la comunitat podría crecer este año por encima del 4%.
I per cert també que més de 1.400 empreses valencianes afectades per la crisi amb Algèria poden accedir ja al finançament de la Generalitat, entre elles les esmalteres, que celebren l'anunci però insisteixen en una solució diplomàtica. Castelló, Marta Lloret.
L'Associació de Fregides i Esmalts, ANFEC, insisteix en que si no es troba una solució diplomàtica, les empreses perdran clients. Manuel Breva és el president d'ANFEC.
Però pensamos que la solució és distinta. Y tenemos que buscar una solución diplomática para poder volver a vender con normalidad. Ya os digo que lo hemos paralizado. Es que al final o algunas empresas nuestras van a optar por deslocalizar producto, producir en otros países terceros donde puedan vender directamente ellos desde Argelia, y otros que no puedan hacer eso, el problema es que van a perder una cuota de clientes importante y al final esto será llenada por competidores de fuera de España, con el impacto que va a tener.
La nota positiva és que el nou decret llei ja els permet, a partir del 15 de juliol, rebre les ajudes per les conseqüències de la guerra d'Ucraïna.
I estem iniciant juliol, avui és dia 1, de fet, i el que ja tenim són previsions per part de Turisme i Comunitat Valenciana.
I s'ha de previsió d'ocupació mitjana per als hotels del litoral de la Comunitat Valenciana en este mes de juliol, que acabem de començar, com dies, i que segur molts del que s'estan escoltant el gaudiran de vacances, està pròxima a un 76% del que suposa el 18,5% més que en 2021. Són les dades, com destaques, d'aquest sondeig de Turisme i Comunitat Valenciana. D'aquestes previsions i també de com arriba el sector a la temporada estival, parlem ja amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, ja tenim aquestes previsions. Són similars ja a les de 2019 per aquestes dates?
Són millors que l'any passat, òbviament. S'aproximen al 19, tot hi ha que dir que nosaltres sempre fem previsions conservadores i amb molta prudència, no? Probablement seran el resultat final, la tendència és que sigui tal vegada inclús millor, no?, que les xifres que estem anunciant. Però el que sí que és cert és que hi ha una recuperació, perquè crec que és de domini públic arreu del món, que hi ha moltes ganes de viatjar, es parla d'aquesta demanda embalsada, que té moltes ganes de tornar a gaudir de les vacances, del turisme, i per tant sí que serà, tot sembla indicar que serà un estiu molt dinàmic.
S'està detectant que, donat també el Covid, les reserves s'estan produint molt a última hora?
La tendència se agreuja, entre cometes, lo de agreujar-se, perquè és una tendència sociològica prou ja consolidada, claro, de que cada vegada la gent triga més en prendre la darrera decisió, no? Per tant, això també ho sabem, som ben presents. El tema del Covid, pues, bueno, jo crec que ens hem d'acostumar a viure i a conviure, no? Jo crec que és una variable que està ahí, que segurament en el patró de consum, de consideracions que una persona, una família es fa sempre, pues, però crec que estem en aquesta fase d'intentar, a no ser que l'autoritat sanitària diguera el contrari, claro, d'una manera molt contundent, la veritat és que hem d'intentar, òbviament, conviure amb esta situació, que no acaba de marxar, però que, bueno, que crec que cada vegada hem interioritzat més que la convivència amb la a vacunar-se i un poc totes aquestes qüestions
des de
clares.
És el primer estiu, no?, de més normalitat des de l'inici de la pandèmia, per dir-ho així, en general. El sector com arriba a este moment?
Bueno, arriba amb moltes ganes, no? Arriba també en un cop dur, que no anem a obviar-lo, perquè després de la pandèmia no s'han acabat els mals. És com un cicle, un bucle molt estrany, no?, en el que estem, que n'hi ha que ser pragmàtics i fer un anàlisi des de la realitat. Lo de més seria enganyar-nos. L'encariment del preu de la vida, l'IPC, que és un enemic enorme que tenim, l'encariment dels costos de producció, de l'energia, etcètera, pues tot això també afecta al sector, no? Per tant, podem tindre un estiu en molta dinàmica al temps que no sigui un estiu tan rentable com podríem esperar, no? Perquè encara que també se diu, no?, i se comenta darrerament de que el sector ha pujat preus, però encara ni Xina arribem a la compensació i a l'alegria que seria desitjable.
Clar, per les pujades que estem tenint constant, no? Si analitzem persones, on s'està detectant que hi haurà una major ocupació aquest estiu?
Bueno, el litoral sempre és una aposta fixa per les ganes que té la gent de la platja, que això és un recurs turístic, a més les nostres tan guardonades, reconegudes, gràcies a l'esforç de tantíssima gent, dels ajuntaments en primera línia, sempre, per tindre-ho tot a punt, i tots els que també intentem ajudar, etc. I després també l'interior, que jo crec que ha de cronificar, i estic segur que ho farà, ha de convertir en estructural el que va ser ja en la pandèmia un increment, sí, no?, per les característiques de del que significa l'interior, la natura, la descongestió, etc. Crec que anem a tindre un estiu en una capacitat de vertebrar tot el territori i d'un repartiment del flux turístic per tota mena de destinacions en la Comunitat Valenciana.
I a més, els turistes internacionals ja estan tornant a la comunitat i això se nota, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que era el gran, el que ens faltava, sobretot en el 21. En el 21, i sense el volum internacional, i això pues, en el que són les dades de la reserva aèrea, de les places que l'aviació, la turoperació, tota la intel·ligència de mercat ja ens venia indicant que hi havia reserves que bueno, que estan ahí, no? Per tant, el retorn dels mercats, inclús, per exemple, mercats com els que hem estat lluitant estos anys, l'alemà va tindre un bon comportament, el francès, el britànic que ha tornat, Holanda, Itàlia, Bèlgica, vull dir, també Portugal és un país molt interessant, ja de present i més de futur. Vull dir, el mercat internacional ens ajuda a completar realment el model que ja tenim en la Comunitat Valenciana, model internacionalitzat.
Confiem que el sector també tinga aquestes bones dades que estem comentant i se complisquen aquestes previsions. Francesc Colomer, gràcies per estar aquesta vesprada amb nosaltres i bon estiu.
Moltíssimes gràcies, molt amables.
I continuem amb paro en clau política, perquè avui ha sigut l'estrena d'Aitana Mas com a portaveu del Consell.
Així és, ha sigut en aquesta roda de premsa habitual des divendres després d'aquest ple. Un dels pròxims reptes al que s'enfrontarà és la negociació dels pressupostos autonòmics del proper any. Aitana Mas ha destacat que porta 3 anys negociant-los i com a diputada de Compromís ja ha dit que és partidària que es repetisca aquests acords. També ha destacat respecte a les relacions entre els socis, ha deixat clar que promourà l'estabilitat del botànic i ha dit que espera el mateix de la resta.
En esta nova etapa per a mi, en el Consell, construint ponts i la millor relació possible entre les 3 forces del botànic està garantida per la meva part, que siga igual per les altres 2 parts del Consell.
I per cert, que a Benicàssim va ser on els pares de la Carta Magna Valenciana, 5 polítics, entre ells l'expresident Joan Lerma o José Ramón Pi, es van reunir per a tancar la redacció i arribar a un acord d'aquest estatut d'autonomia del que avui se compleixen 40 anys. També avui el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat quins són els reptes de cara als pròxims anys.
La fi de la violència masclista, la igualtat real de dones i homes, la plena ocupació, el treball sense precarietat, un estat del benestar avançat, una salut mental reforçada, una discapacitat empoderada, un respecte real a cada minoria, unes aules trilingües, educació gratuïta dels 0 als 18 anys, uns majors atesos sempre amb dignitat, conciliació real per a les famílies, vivenda pública suficient per als joves.
40 anys ja de l'Estatut, eh? Bé, i demà Gràcies. Què passarà, Amparo? Demà tenim previsions, tant informatives com de l'horatge.
El Partit Popular en la Comunitat Valenciana celebra demà a València un acte amb motiu del primer aniversari de l'elecció de Carlos Mazón al capdavant dels populars valencians. I pel que fa a l'horatge, destacar que este dissabte tindrem cel poc nuvoloso ras, temperatures mínimes sense canvis i màximes en ascens. Per al diumenge, intervals de núvols mitjans i alts, i no es descarten a l'interior de Castelló i València tempestes aïllades. Les temperatures aniran en ascens.
Sí, però a la costa, bon cap de setmana, no? Sí, pel que
és.
Veig.
Bon horatge, és el que toca.
Ja, si fa nuvolets, els deixarem caure, però si a la costa ja interessa. Moltes gràcies, companya.
Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
I bon estiu.
I ja parlem de la temporada propera, no?
Així és. Toquem a casa.
Bon estiu.
Adéu.
Adéu, adéu.
En la brújula de la Comunitat Valenciana, Deportes.
Y después de la fecha tan, tan, tan importante que se suponía que era ayer para los diferentes equipos, pues no sé si al final pasó mucho, poco, nada, todo. Jordi González, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Palmira? Buenas tardes. Pues no pasó
Bien.
Nada.
Bueno, nada.
No pasó nada, pero ha pasado mucho. ¿Por qué? Porque el Valencia va a dar este año en el balance. El 30 de junio se cerró el balance de la temporada, finalización de contratos, y el Valencia va a dar unas pérdidas de en torno a los 65 millones de euros. 65 millones de euros que, si los sumamos en las 8 últimas temporadas, el acumulado de pérdidas de Meriton al cargo del Valencia son 200 millones de euros. Es una auténtica barbaridad la gestión de Meriton al cargo del Valencia. 200 millones de euros en el acumulado este año, pérdidas en balance de 65 millones de euros. ¿Esto va a hacer algo con el fair play financiero? Bueno, pues si hoy la Liga calculara el fair play financiero del Valencia, le saldría al Valencia a pagar, le saldría negativa en este caso, y tendría que pagar el Valencia y no podría hacer ningún tipo de fichajes. Tiene 2 semanas más para intentar que el fair play financiero del Valencia suba algo en cuanto a ventas. Por cierto, hoy se ha reunido Lei Hunchan, no sé en base a qué puesto, en el Valencia Club de Fútbol en Madrid, con el presidente de la Liga, Javier Tebas, para hablar sobre todo del estadio. Hay preocupación en la Liga porque se ha firmado un crédito de 80 millones de euros para el estadio, pero parece que todo no avanza como debería de avanzar respecto a ese crédito. Por no salir de Valencia, de la capital de Turia, hoy nuevo fichaje en el Levante Unión Deportiva, es Joan Femenías, portero que viene con la carta de libertad del Oviedo firma dos temporadas, un Levante que tampoco va a salvar la temporada con superávit. No, va a dar 10,5 aproximadamente millones de pérdidas. Y en el Villarreal, estamos pendientes del mercado. Ojo a una entrada, allí nos vamos. Somitxo Kuz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. El Villarreal tiene negociaciones muy avanzadas para hacerse con los servicios de Pepe Reina, quien fuera en su día guardameta amarillo y que ha militado en diferentes equipos extranjeros en las últimas temporadas, el último de ellos la Lazio, con la que se ha desvinculado recientemente. Volvería al Villarreal 17 años después y a punto de cumplir los 40 años para ser el complemento de Jero Rulli en la portería amarilla. Un Reina que en su última campaña en el Villarreal consiguió contribuir de forma decisiva a meter al conjunto amarillo, entonces dirigido por Manuel Pellegrini, para meterse en la Champions por primera vez en su historia.
Gracias, Omid. Pepe Reina, 17 años después. Nos vamos hasta tierras ilicitanas, allí nos espera Felipe Canals. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi, buenas tardes. Javier Pastore ha renovado su contrato con el Elche por una temporada hasta junio de 2023 y seguirá, por tanto, defendiendo la camiseta del conjunto franjiverde. Las negociaciones entre Cristian Bragarnic, el propietario de la entidad franjiverde, y el futbolista argentino han llegado a buen puerto y Pastore cumplirá su segunda temporada en el Elche. El flaco ha prometido ser un jugador completamente distinto al que se ha visto esta temporada. Tan solo ha participado en 15 partidos, 13 de ellos de liga, y ha estado muy lastrado por los distintos problemas físicos que ha sufrido durante la temporada. Por otro lado, resaltar que es el último fin de semana de vacaciones para la plantilla del Elche y este lunes tocará volver al trabajo a las órdenes de Francisco para iniciar la pretemporada.
Y este es nuestro último del verano.
El
también.
Último. Pues
mira, hasta aquí la información.
El último hasta la temporada que viene, Jordi. Besitos, buen fin de semana.
Por supuesto.
Y disfruta muchísimo del verano.
Un abrazo muy grande a todos.
Venga,
adiós.
Hasta luego.
Hagas lo que hagas, hazlo con nosotros. La Brújula. Comunidad Valenciana.
La historia de nuestra tierra está escrita en la naturaleza. Parajes que son testigo del paso del tiempo. Espacios naturales que te invitan a disfrutarlos con todos los sentidos. A contemplarlos, respirarlos, a tocarlos. Tienes 5 sentidos para disfrutar de la naturaleza y solo uno para conservarla. El sentido común. Di stop al foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
La Brújula Comunitat Valenciana, con Palmira Benajas. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hazlo con nosotros.
Uno encima de esto, ¿eh, Marta Linares?
La verdad es que yo me, bueno, la verdad
qué
es
bonito,
que yo me estaba imaginando, por ejemplo, en el Faro del Albir,
por ejemplo, ¿oye? Mirando hacia ese, el mar hacia la montaña.
Pues mires donde mires, la verdad es que
panoramas igual de chulo,
panoramas,
¿no?
Igual de chulo. Pero bueno, ahora mismo al mar Mediterráneo, yo creo, viendo el Raco del Albir, ¿no?
Y que hasta ahora además debe estar ya el mar súper tranquilito. Todo lo contrario que Alfaz del Pi, que no es que no esté tranquilito porque lo tienen todo controlado, pero como ustedes podrán imaginar, 24 horas antes de la gala de inauguración de la 34ª edición del Festival de Cine y Cortometrajes del Alfaz del Pi, hombre, algo de movimiento hay, ¿eh? No,
sí, sí, pero lo mejor es la alfombra roja, ¿verdad? A ti te ha hecho ilusión.
Yo he pisado un poco, me ha dicho un señor, no se pisa. Yo digo, ya no, pues con el plástico, aunque sea. Claro, aquí uno no ha tenido demasiadas oportunidades, claro. Así es que claro. Otra cosa sí es, vive uno normalmente en la faz del pique, igual cuando ya...
Que ya están acostumbrados
ya lo
a la
tienen hecho,
roja,
¿verdad? Bueno, vamos a presentar a nuestros primeros invitados, el alcalde del Alfaz del Pi, Vicente Arqués, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
La verdad es que se ha notado que nos ha gustado la ciudad porque hemos vuelto en poco tiempo, o sea que estábamos a gusto, ¿no?
Como debe ser, Alfaz es un referente en hospitalidad. Bienvenidos.
Bueno, pues aquí se está muy bien y hoy tenéis muchísimo movimiento, efectivamente. El director de este Festival de Cine y Cortometrajes es Luis Larrodera. Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues para ti 4 ediciones para el Festival 34.
Fíjate.
Nada. Ahí es nada, ¿eh?
Un gran paso para Luis Larrodera, pero insignificante para el festival. Son 34 años.
Bueno, vamos a ir contando un poquito. 34 ediciones, un festival de cine que yo imagino, luego hablaremos de alguna anécdota con una persona que sabe mucho porque está también relacionado con la prensa desde el principio, pero me imagino, Vicente, que para el municipio de Alfaz del Pi, sobre todo en aquellas primeras ediciones, porque en los carteles se ve, ¿no?, cuando venían las superfiguras del mundo del cine a la que no podíamos seguir ni por Instagram ni por nada, porque no había, debía ser una cosa muy grande, ¿no?
Bueno, pues el festival tiene 34 años. Esta Casa de Cultura tiene 31. Por lo tanto, las tres primeras ediciones se celebraron en el Cine Roma. Imaginaros, sí, en el Cine Roma. Imaginaros los coches antiguos, los coches clásicos, subiendo por la calle principal del municipio. En la primera estuvo Verónica Forqué, Charo López, José López Vázquez, Saza. Pues imaginaros subiendo con los coches clásicos. Y yo tenía entonces muy pocos años, pero tenía entonces 18 años y tengo la imagen de subir esos coches al Cine Roma, bajarlos, entrar a la gala inaugural del Cine Roma, y 3 años estuvieron allí. Luego se construyó la Casa Cultura y a partir de ahí la alfombra roja se derivó a este edificio porque el auditorio no tenía más capacidad. Imaginaros, hace 34 años, un municipio pues pequeño, acogedor, con esa transformación de 15 días en verano, pues espectacular.
Claro, bueno, sigue siéndolo, ¿eh?, porque luego contaremos quién viene a recoger su faro, pero en cualquier caso siempre atrae, o lógicamente la atención de la tele, la atención de todo el mundo, y eso, alcalde, para el municipio es bueno, porque es como un gran anuncio de un Alfaz supercultural que es capaz además de desarrollar en 15 días actividades para todo el mundo en diferentes lugares. No piensen que esto es algo que se hace dentro de una sala y solo entra el que tiene invitación y ya está, sino que están 15 días de actividad por ahí, que eso es, bueno, pues la cultura más accesible posible, pero también como imagen tiene una potencia importante.
Sí, la Alfaz es un municipio que se ha volcado en la cultura, tenemos 12 festivales, pero evidentemente el festival de mayor promoción turística es el Festival de Cine. Tenemos Mozarmanía, jazz, teatro, playa, nórdicos, risas para los niños, tenemos 12 coros, bueno, y los que quedan. Tenemos 12 festivales, pero el Festival de Cine es el de mayor promoción turística del municipio, que junto con el Parque Natural Serra Gelada y alguna cuestión más, somos referentes autonómicos e incluso nacionales.
Sin duda alguna, esos primeros años, alcalde, que nos estaba ahora comentando, fueron significativos para el pueblo y para todos los vecinos del Alfaz, pero para los actores y actrices, para la gente de la farándula que venía, del cine que venía por aquí, bueno, eran unas vacaciones en un paraíso.
Bueno, era el contraste de Madrid con un municipio que no tenía hoteles, los teníamos en pensiones, no había transporte público, está todo informatizado, digitalizado, la innovación nos acompaña, pero imaginaos, hace 34 años, yo me acuerdo de la carpintería de mi padre, Saza estaba delante en el Hotel Molí, y estaba el señor, bajaba, subía, y estaba, y pasaba, saludaba, eso lo me acuerdo perfectamente. Claro, hoy el festival está profesionalizado, desde el ayuntamiento, desde su dirección, desde el equipo que trabaja, está totalmente profesionalizado, pero hace 34 años los billetes eran a mano, no había teléfonos móviles, se llamaba por teléfono fijo, y eso lo he vivido yo, no en la dirección del festival, pero sí como trabajador de la Casa Cultura. Entonces esto ha cambiado para bien muchísimo.
Pero eso ha hecho también que la gente del Alfaz del Pi y también de la comarca lo vean como algo propio, ¿no?, el festival.
Sí, tú ibas por la calle, mira, por ahí pasa Sazatón, por ahí pasa López Vázquez, por ahí va Charo López, por ahí va... Muy bien, pues, por ahí va, muy bien. ¿Qué tal? Bien, me alegro de verte, voy a comprar el pan, ahora vuelvo. Esas son cuestiones, cuestiones habituales en nuestro municipio y que ahora, evidentemente, guardando la distancia, también se producen.
Uh-huh. Bueno, Luis Larrodera, 4 años, 4 ediciones de este festival. Hay que recordar que es un festival de cine y cortometrajes, con lo cual tendríamos, por un lado, todas esas actividades... un poco que lo acompañan, digamos, que se hacen en diferentes lugares. Tenemos la supergala de mañana, la gala del cierre, los faros, pero sobre todo también tenemos a gente que participa para intentar llevarse el premio en un festival de cortos súper prestigioso.
Hombre, el Festival de Cine de Alfaz del Pi es, para empezar, uno de los festivales que más dinero reparte entre el mundo del cortometraje nacional. Con lo que, imagínate, dentro de la industria, Alfaz del Pi es una plaza codiciada.
Claro.
Aquí manda la gente su trabajo porque sabe que no solamente está esa cuenta económica, sino que además, en el caso de proclamarse campeón, va a los Goya. Que eso, te evita muchos problemas, porque ya entra el cortometraje.
La parte del camino te la deja.
Efectivamente, y que además que tu cortometraje haya tenido ya solamente la selección, te dan muchísimo prestigio. La selección, el sello, los laureles de Alfaz del Pi es un sello de prestigio que ayuda mucho en la carrera y en la distribución de los cortometrajes. Y ya si ganas, ya imagínate, claro.
Claro.
Ajá. Hablamos de un número importantísimo de cortos que se presentan a este festival. O sea que la tarea de del jurado es más que complicada, ¿eh?
Este año lo tiene muy complicado. Te diré que si tú echas de hemeroteca dirás, Luis, me dices lo mismo todos los años.
Me sonaba la frase.
Pero porque es una crónica de una realidad. Date cuenta que se reciben casi 1,000 cortometrajes. Mil cortometrajes. El departamento de visionado, a quienes no me cansaré de agradecer su trabajo y dedicación, lo tiene muy complicado ya para hacer esa primera selección de cortos. Y luego los 23, pues imagínate, si de mil, de casi mil, son 23 los elegidos, imagínate la calidad que hay ahí, ¿no? Además, claro, es muy variada, es muy plural y yo creo que va a gustar mucho, estoy convencido.
Se están haciendo buenos cortos, ¿eh?
Muy buenos.
La gente está trabajando mucho esa... Hombre, siempre ha sido, ¿no?, un poco la puerta a intentar luego conseguir la financiación, etcétera, para hacer largos, ¿no? Aquí me imagino que en estas 34 ediciones se habrá visto cortos y se habrá dado premios a gente que luego ha hecho, bueno, muchísima carrera, ¿no? Es un poco el principio del camino. Pero es verdad que cada vez la gente se lo trabaja más, ¿eh?
Sin duda. De hecho, nos ha pasado Salva Calvo, el director, por ejemplo, de Adu o de Los Últimos de Filipinas, fue premiado aquí como cortometrajista. Y
A Cheromañas.
Y además, gente que se encuentra aquí, directores, actores, actrices, que aquí nace el germen de producciones o trabajos en común. Que eso, claro, es maravilloso también, claro. Claro,
efectivamente. Bueno, mañana es la gala de apertura. La gala de apertura es el momento alfombra roja, el momento recibir visitas. Mañana dais tres faros y creo que hay muchísima gente con muchas ganas de ver a los premiados. Este año, especialmente Santiago Segura, creo que está en un momento en el que llama muchísimo la atención, ¿no?, de la gente en general. Pero bueno, también está Ángeles González Sinde y está también el hombre al que mucha gente conoce solo como presidente del Atlético de Madrid, pero que es mucho más que eso, porque es uno de los distribuidores y productores más importantes del país, ¿no?
Uh-huh. El festival iba bien hasta el martes. El martes hicimos la rueda de prensa diciendo que los galardonados, y a partir de ahí se ha complicado bastante. Empezamos a tener problemas de aforo.
Dos veces, podíamos haber llenado dos veces la Casa de Cultura.
Exacto. Fíjate.
Hasta el martes iba todo bien. Fue decir que venía Santiago Segura, y bueno, Ángeles Sinde y
Enrique
Cerezo, esos son de primera fila, pero lo de Santiago Segura es una locura, y la gente nos llama, y los niños han vuelto locos y todos quieren venir.
Claro, tiene que ver con el hecho de que tenga ahora mismo una película en cartel ahí súper importante y que está arrasando, ¿no? Me imagino.
Fíjate, nosotros le agradecemos enormemente, por supuesto, a Enrique, a Ángeles y a Santiago, la alegría con la que han recibido el faro, la respuesta inmediata de sí, dime fechas, vamos a intentar cuadrarlo todo, y eso nos hace muy felices porque sabemos que quien viene de verdad quiere ese faro, o sea, le hace ilusión tener ese faro. Y en el caso particular de Santiago, pues si sé que Enrique y Ángeles, si me escucharán, lo van a entender, es que se encuentra justamente en mitad de la promoción de su peli. Venir al Alfaz del Pi significa dejar de hacer algún medio nacional, dejar de hacer... Y él dijo, amiguete, pero además lo dijo así, amiguete...
Allá voy, ¿no?
Este año me tienes allí en el Alfaz del Pi, vamos a ver de qué manera lo hacemos.
Qué bien.
Y bueno, yo sé que trae también alguna sorpresa relacionada con la peli para que se pueda ver en la gala como un regalo para la gente de Alfaz. Y que viene con eso, con mucha ilusión, y habrá alguna sorpresa más relacionada con su premio, pero... Es sorpresa, es que no podemos decir mucho más.
Vale, vale.
Y eso que en esta mesa más de uno y una lo sabe ya.
Esperaremos, venga.
Nos debemos a nuestro
secreto profesional.
Eso es.
Bueno, será como siempre una noche mágica y detrás de ellas se estrenan, tenemos los cortos, pero aparte hay muchísimas proyecciones. Es toda una semana de cine.
Sí, una semana de cine, además pensada desde el prisma más variado, tanto de género como de intentar que desde los más pequeños hasta los más cinéfilos puedan encontrar películas de su interés. O sea, si tú ves la proyección, por ejemplo, la zona de Escuelas Viejas, que nos encanta, ha sido todo un descubrimiento y además ha llegado para quedarse, porque es un punto de encuentro para las familias. Hay un montón de películas, proyecciones gratuitas.
Para la familia.
Para juntar, efectivamente, padres, madres. Y oye, que no necesitas ser padre o madre para disfrutar de los títulos que allí se van a proyectar. La Villa Romana también tiene una cartelera que es de lo más destacado. O sea, es que es todo súper potente y el Cine Roma sigue siendo ese refugio para los amantes del cine con muchas de las mejores películas del último año. Y aquí la Casa de Cultura no solamente sigue siendo la sede de los cortometrajes, sino que además lo incorporamos y enriquecemos con nuevas actividades que seguro van a gustar a todo el mundo. O sea, es que estoy convencido. Tenemos aquí una de las figuras más importantes a nivel mundial de efectos visuales. O sea, cuando tú ves la última de Matrix, cuando ves la última de Terminator, dices, joder, es que parece que todo
existe. ¿Cómo hacen eso, no?
Pues uno de los que hace eso va a estar aquí en Alfaz contándonos parte de esos secretos y de esa trastienda. O sea, imagínate.
Qué bien.
Un lujo.
Hablamos, alcalde, de muchísimas actividades en torno a este festival que se completan con, pues evidentemente, teniendo en cuenta todas las los reclamos turísticos, todos esos parajes, esas distintivos azules, ¿no?, que tiene el Alfaz, que son 7, que llamamos sumando cada año uno. A ver el próximo año cuál sumamos.
Va a aparecer la ONU al final la playa con tanta bandera.
Además, del Paseo de las Estrellas, que claro, después los Faros de Plata tienen ese lugar en el Paseo de las Estrellas. O sea que, en definitiva, es un momento perfecto el mes de julio para combinar la cultura, el cine, con disfrutar del Alfaz en sí.
Sí, evidentemente tenemos el espejo del Mediterráneo, que es Playa Albir, el Parque Natural Serra Gelada, 7 galardones, 35 años consiguiendo la bandera azul, el faro, el sendero, la cantera, los carabineros. Bueno, el marco es inmejorable: cultura, medio ambiente, tradición, gastronomía. Y no nos queda nada más que invitar a toda la comarca, a toda la provincia, que disfruten estos 10 días de cine, que consuman cultura, que consuman cine y que, como ha dicho Luis, la programación es espectacular. Cine Roma de Culto, Casa Cultura Corto y colectivos del municipio. Y luego imaginaros ver una película en una zona arqueológica con Playa Albir o el antiguo cine de verano, que es el que proyectamos ahora mismo en las escuelas viejas. Por lo tanto, es una programación magnífica en un marco inigualable.
Qué maravilla del cine de verano, ¿eh? Y eso se ha perdido, fíjate. Y sin embargo, cuando le das a la gente la oportunidad de ir a una cosa de estas, van, pero vamos, como decía Luis antes, ¿no? O sea, en plan familia y todos juntos, porque
está funcionando muy bien.
Que es algo que apetece mucho, ¿no?
El helado, pipas, patatas, está funcionando muy bien.
Hay que tener en cuenta que se hacía justo en la orilla del mar. El año pasado se probó la Villa Romana del Albir, que es un museo al aire libre que hay en la playa del Albir. Y ha sido también se ha encontrado un escenario perfecto para el cine y también para otras actividades culturales.
Sí, al final es crear sinergias, el espacio cultural lo tenemos, le hemos puesto actividad cultural y que la zona arqueológica no sea solo una zona de visita de la Villa Romana, sino también sea un espacio de consumir, en este caso, las proyecciones. Pero claro, imaginaos el año pasado que proyectamos Pompeya dentro de una zona arqueológica.
¡Buah!
Pues solo los efectos visuales y el sonido te recoge y es espectacular.
Bueno, luego hablaremos con un miembro del jurado para ver un poco cómo se da, ¿no?, todo esto de los cortos. Pero la verdad, Luis, es que estamos en un momento diferente para el mundo del cine. Yo iba a decir complicado, pero es que no sé, porque creo que el cine, el teatro, la cultura en general, siempre estamos diciendo que está en un momento difícil, de crisis, de cambio.
El teatro sí, el teatro convive con esa etiqueta,
fíjate,
desde hace años.
Yo siempre lo estoy oyendo y al final el teatro sobrevive, vuelve y apetece, ¿no? Y el cine pues también está en un momento, no sé si complejo, pero sí al menos distinto, ¿no? El hecho de darle empujones, ¿no?, que lo acerquen a la gente, creo que también es interesante.
Sin duda, sin duda. Yo creo que el cine está ahora mismo en un proceso de recuperación, fíjate, porque Top Gun, por ejemplo, o Elvis, que son los últimos dos grandes estrenos que han venido desde Hollywood, están alcanzando cifras que hacía años que la taquilla mundial no daba. Estoy totalmente convencido que la peli de Santiago Segura va a funcionar como un cañón. Héroes de Barrio, por ejemplo, que tenemos el preestreno nacional, lo tenemos aquí dentro del festival, pues es también otro de esas historias, de esas películas que seguramente funcionarán muy bien, porque tiene todos los ingredientes para gustar, ¿sabes? Para pasar un rato divertido en el cine. Entonces yo creo que en esa recuperación, todo lo que sea, como tú dices, el acercar las películas, ya ves que la programación nosotros no hemos reducido, al contrario, hemos aumentado y hemos acompañado y enriquecido con más actividades. Yo creo que sí, que el resultado acabará viniendo.
Bueno, seguro que sí. El año que viene es cifra redonda, alcalde y Luis, no sé si eso significará algo. Ya no sé qué vais a inventar, ¿eh?
Pues el año que viene las efemérides hay que celebrarlas. Yo siempre he dicho que las efemérides hay que celebrarlas, por lo tanto, 35 es número redondo, a por él.
A ver, estamos, ¿no? Luis, un 35.
¿Un 35?
¿Y un 5?
Pues siempre está bien. Hombre, un 35.
35 somos los años que tenemos nosotros.
No me eches años, por favor.
No tenemos menos, ¿no? Bueno, a los dos muchísimas gracias. Nada, vamos a hablar con un miembro del jurado.
Con Paloma,
vamos a hablar
sí.
Un poco con Paloma, a ver cómo se lleva eso de tener que juzgar el trabajo de los compañeros que se ha encontrado. Porque además el lenguaje de los cortos es un lenguaje súper interesante también para, no sé, para descubrirlo y para aprender. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida seguimos. Alcalde y Luis, muchas gracias.
A vosotras.
Gracias.
A vosotras, gracias.
Ahora.
Chao, chao.
La brújula. Comunidad Valenciana. Hagas lo que hagas, hazlo con nosotros.
Este verano no te pierdas las novedades de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un lugar para descubrir. Llega al Hemispheric Flying Monsters, una proyección 3D y a pantalla completa sobre dinosaurios voladores. En el amanecer de los tiempos, mientras los tiranosaurios dominaban la Tierra, unos gigantes alados dominaban los cielos, los pterosaurios. ¿Pero cómo aprendieron a volar estas criaturas de hasta 12 metros de envergadura? 170 millones de años después, los reyes de los cielos prehistóricos reviven en 3D en el hemisferio. Y no te pierdas la nueva exposición del Museu de les Ciències, Viral, una experiencia contagiosa. Camina a través de un túnel lleno de agentes infecciosos, ríe a carcajadas o experimenta un divertido contagio social en nuestro bostezómetro. Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un lugar para descubrir.
La història de la nostra terra està escrita en la natura. Paratges que són testimoni del pas del temps. Espais naturals que et conviden a disfrutar-los amb tots els sentits. A contemplar-los, respirar-los, a tocar-los. Tens 5 sentits per a disfrutar de la natura i només un per a conservar-la. El sentit comú. Digues stop al foc. Telèfon d'emergències 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Solo tengo claro. Quédate conmigo, quédate conmigo.
La brújula Comunitat Valenciana.
Me quedo contigo.
Con Palmira Benajas.
Quédate conmigo, me quedo contigo.
A ver, Marta, el Faro de la Elvira ahora no, ¿eh? Ahora
no
igual
ahora.
Sería más en la zona interior, ¿no?
Sí.
De Alfaz del Pi, que seguro que hay alguna.
También encontraremos un sitio.
Es que hemos intentado, claro, cuando ya te echas en el jardín, de buscar paralelismos entre
las
músicas.
Claro, la primera era paradisíaca, era para estar allí en el Faro.
Sí, era el Faro. Bueno. Esta ya no sé yo dónde exactamente nos podemos poner a mirarlo, porque claro, es todo un western, ¿no?
Sí.
Tú sabes que yo estaba en el cementerio donde se rodó esta peli.
No me digas.
Yo te diré dónde está, en la zona de Burgos, está tal cual, es muy curioso, es un sitio muy gracioso. Bueno, es que ya que hablábamos de cine, vamos a presentarles ahora a Paloma López, que ha sido una de las personas que se va a tener que ocupar de valorar los cortometrajes. Y bueno, yo me imagino, buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes,
¿cómo estás? Buenas tardes.
Que con un poquito de cosita, ¿no? Porque lo de tener que, ¿verdad? Lo de tener que poner nota y ver cuál sí, cuál no.
Sí, 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 la verdad que es un poco de presión. Cuando me llamó Luis para ofrecerme ser jurado de este festival, me sentí con un poco de presión, porque al final yo siempre estoy en el otro lado, soy actriz, y entonces el tener que evaluar a otros compañeros como directores o como actores, pues la verdad que te pone un poco de presión. Pero bueno, me encanta ver el trabajo de los compañeros, hay bastante nivel.
Sí,
sí.
En general la gente está trabajando mucho y muy bien, y los cortos son, yo creo, que un buen ejemplo, ¿no? De cómo a veces con los medios que se tienen se es capaz de sacar resultados que te dejan muerto, ¿no? La de esfuerzo y creatividad y talento que hay a veces detrás de ese poquito de metraje, ¿no?
Exacto. Ahora mismo los cortometrajes son un largometraje en pequeño formato. Y pues mira, lo último que he hecho yo han sido dos cortometrajes también, y lo que dices tú es muchísimo esfuerzo para una cosa pequeñita, pero que pues para ver si se puede hacer otra cosa más grande. Y
es un poco la salida, ¿no?
Sí, la salida,
el arranque, ¿no?
Sí.
Bueno, a ti tú estás como jurado en la sección de cortos valencianos.
Sí.
Vale, porque es una sección específica, sí, en la que estáis viendo los cortos que presenta gente de la comunidad.
Gente de la comunidad, sí.
Bueno, ¿y qué tal? Pues muy
pues
bien.
Iba a decir, ¿qué nivel tenemos por aquí?
¿Cómo anda la cosa?
Pues hay de todo, pero bastante bien, me ha sorprendido.
Sí, ¿y qué tienes que hacer? ¿Ver todos? Y luego...
Bueno, todos. Nos han hecho creo que una selección, porque nosotros hemos visto unos cuantos, y el domingo tenemos la deliberación del jurado, nos pondremos todos de acuerdo. Todavía no he visto a mis compañeros porque yo he llegado antes. Y a ver, bueno, a ver qué pasa.
Paloma nació en Madrid, pero se vino a Alicante, ¿no? Y tú eres alicantina prácticamente.
Sí, yo siempre digo que soy alicantina porque yo me vine aquí muy pequeña, nací en Madrid, pero me he criado toda la vida aquí hasta los 18, sí, que me fui a Madrid. Y me hace mucha gracia venir aquí porque la mayoría de mis mejores amigas viven en el Albir.
Claro, con lo cual...
Entonces me conozco de maravilla toda esta zona, el faro y...
Es chulo, ¿no? Volver así como
ay,
otra
me
cosa,
encanta,
¿no?
O sea, claro, me encanta, bien. Me encanta. La verdad que cuando...
Estás
me
en casa, pero para
claro,
otro...
Sí, 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 sí. Es como, papá, mamá, voy a volver, pero mira, vuelvo aquí, vuelvo de jurado y...
Voy al festival.
Sí, y voy al festival. Y hablaba antes con Luis, yo también estoy escribiendo... Y sobre todo un cortometraje, digo, a ver si el año que viene lo presento yo aquí.
Me estaría bien, ¿no?
Estaría muy bien.
Eso sería ser profeta en tu tierra, totalmente.
Total,
eso
total. Sí que hay que tirar por la tierra siempre.
Sí, sí. Además, luego es muy importante porque casi siempre es lo que te queda, ¿no? Lo que tienes ahí,
sí.
Lo que pisamos. Bueno, vamos a charlar un poquito también con una persona que viene a demostrarnos también aquello de que la oferta hotelera de la zona de Alfaz del Pi ya no es aquella que nos contaba antes el alcalde, ¿no? De hace 34 años, cuando era difícil, ¿no? Poder encontrar un buen alojamiento para los actores que venían ahora. La cosa es más fácil. Y bueno, vamos a charlar sobre una cadena que se llama Grupo Hotelero Magic Costa Blanca, que es un grupo que tiene una decena de alojamientos en la Costa Blanca y en Gandía. Así es que Toni Porla nos acompaña hoy. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Equipo de marketing, ¿no?
Así es, del grupo. Muy del bien. Equipo de marketing, anteriormente periodista, he estado...
Compañero...
He estado varios años cubriendo el festival, o sea que lo conozco perfectamente y es todo un honor estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿cómo se está empezando el verano en esta zona?
Pues imagínate, con mucho trabajo, y eso afortunadamente es bueno para todos, porque al final todo el mundo más o menos en esta zona, la Costa Blanca, pues vive del turismo y es muy bonito estar aquí porque pues el turismo no solo tiene que ser sol y playa, sino que tiene que estar ligado también pues a cultura, a rodajes de cine, a deporte, a turismo saludable como hace la Alfaz del Pi, así que es bonito estar aquí y ligar un poco el mundo hotelero, el turismo también con la cultura.
Toni, en el grupo Magic Costa Blanca tiene alojamientos para diferentes públicos, para todos los gustos, podríamos decir. Y bueno, evidentemente acciones o eventos como el Festival de Cine no es el único que tenemos. Antes decía el alcalde que hay 12 festivales, ¿no? Y hay muchas más actividades. Es importante también, ¿no? Pues es un valor añadido para los clientes que van a vuestros establecimientos.
Exacto, pues es fundamental que los empresarios y los ayuntamientos creen sinergias y al final pues colaboren un poquito en ambos bandos pues para atraer público tanto a residentes como a turistas, y al final todos salimos beneficiados, ¿no? Porque si un turista viene a la Costa Blanca o al Alfaz del Pi y tiene pues un festival de cine, un campus deportivo, actividades que no solo, como he dicho antes, es ir a la playa y tumbarse, claro, y estar 24 horas al sol, pues la verdad que lo agradecen.
O sea, yo ahora me vengo al Magic, ¿no? Me encuentro con actores y actrices en la zona de la piscina. Y luego encima puedo venirme al Alfasi en una zona de unas escuelas viejas, ver una peli al aire libre y digo, pues he llegado yo al paraíso, ¿no?
Pues la verdad que últimamente la zona de la Costa Blanca está apostando mucho por el tema de los rodajes de cine. Y, por ejemplo, hace unos meses tuvimos a Isabel Coixet en uno de los hoteles en Villa Venecia, que es el hotel que tenemos de 5 estrellas, y rodó una parte de la película Nevan Benidorm allí, o sea que, sí, que al final pues nos nutrimos un poco todos de este mundillo, y tanto los actores pues vienen a alojarse a los hoteles y también aprovechan las localizaciones pues tanto del Alfaz como de Benidorm y la Costa Blanca para hacer pues series, películas, también han venido últimamente programas de televisión, Masterchef y programas así, la verdad que últimamente está apostando, claro, se está apostando por los rodajes en la zona.
Palmira, si tu hijo o hija que le gusta el fútbol,
sí,
pues además la semana que viene tú puedes disfrutar del cine y el niño y la niña pues participar en el Campus Experience Fundación Real Madrid, ¿verdad, Toni?
Pues fíjate, como tenemos de todo y hemos dicho pues que no solo nos limitamos a ser un hotel, una cama de hotel, una habitación fría, sino que tenemos un montón de posibilidades. En el Grupo Maggi Costa Blanca tratamos cada año de aportar acciones nuevas y este es el segundo año que colaboramos con la Fundación Real Madrid y tenemos el campus del Club Blanco para todos los niños y niñas de 7 a 17 años que vengan. Bien. Además, no hace falta estar alojado en el hotel. Si estás por la
puedes
zona...
Puedes acercarte y...
Exacto. Julio y agosto pueden practicar fútbol, hacer amigos, estar media jornada, jornada completa, un día.
Muy bien.
Y así los padres están en la playa y los niños aprendiendo fútbol y valores, sobre todo. Exacto.
Bueno, vamos a dar paso también al otro invitado, si te parece. Vais a poneros el micro en medio y vamos a ver si lo podemos compartir. Aquí contamos hasta esa intimidad. Seguro que algún oyente de Onda Cero, de los que llevan muchos años oyendo Onda Cero, igual recuerdan a alguna persona decir aquello de corresponsal en Roma, Alberto Maeso. Pues hoy no es corresponsal en Roma, sino que es el responsable de prensa del festival y lo es desde hace mucho tiempo además, con lo cual nos va a contar un montón de curiosidades. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchos años al frente de la prensa y ocupándote también de la llegada de los medios, de los actores, de las actrices, etcétera.
Pues si son 34 ediciones desde el quinto año, pero yo era muy joven, ¿eh?
Ya
también
no,
aquí
no lo dudo.
Siendo apenas mayor de edad.
No lo dudo. Era,
tenía 18 años, la primera vez que vine en el año 93.
Madre mía, casi desde el principio, por lo tanto.
Sí, la cuarta, quinta edición.
Muy bien, toda esa progresión que nos ha contado el alcalde antes la habrás vivido tú en primera persona, ¿no?
Sí,
del festival pequeño, de la llegada de los actores y las actrices volviendo loca a la gente.
Claro, piensa, ahora que es el centenario de José Luis López Vázquez y que el lunes próximo se va a hacer de aquí un pequeño homenaje con la emisión de la cabina. Fue el primer actor, el primer premiado. Si vais al Paseo de las Estrellas, la primera placa es Verónica Forqué.
Qué lástima, este año se han ido los
dos. Desaparecida. Y José Luis López Vázquez.
Pues ha ido ella, ya hace más tiempo.
Él hace ya más rato que está guardado. Y porque decía, sí, todos esos actores que venían a un pueblo, llegaba Paco Rabal y al final pues conocía a unos en un bar y decía, oye, casi que el hotel no lo voy a utilizar. Y se quedaba a dormir. Bueno, a dormir.
Sí, a vivir.
A vivir en casa de uno de los vecinos del pueblo. Sí, 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 sí.
Qué bien.
Y luego de repente un joven actor pues se hacía novio de una alfasina y así sucesivamente.
Y la peluquería que me contaba.
Ah, esa es fantástica.
Yo esa imagen me la quiero imaginar, Marta.
Lolita, que era la peluquería del pueblo.
La peluquería de Lolita, sí, cuéntanos.
Y entonces, porque abrí la puerta que había que ir buscando y de repente las tres butacas de la peluquería estaban Pastora Vega, Ana Belén y Lores León. No se me olvidará. Lolita, muy digna, haciendo ahí...
Su pelo allá.
La permanencia.
Claro.
No, un momento, que ya estoy muy ocupada, no puedo atender a más. Pero claro, era o Lolita ahora y además quedaba muy bien, encantadas de la vida. Y luego repetían, oye, saludos a Lolita. Hoy está en estas cosas domésticas. En la Mari, que es una de las tiendas que aquí me compró unos pantalones. Y me ha regalado unos calcetines. Y claro, te dan recuerdos para toda esa gente, ¿no? Que a lo mejor no han vuelto al FAS, pero me consta que por Navidades se felicitan y esas cosas.
Claro.
Pero bueno,
muy curioso, ¿no?
Con el corazón en el pasado y la cabeza en el futuro.
Vamos sí, porque hay que hablar de este festival.
Claro.
Y en este festival, ¿con qué nos quedamos? Aparte de todo lo que nos ha contado antes Luis. Porque al final a uno siempre le gusta esto de ver quién va a pisar la alfombra roja y todas esas cosas.
Hombre, los tres premiados, los tres faros de plata de este año... son fuertes. Y además el 3 en raya, ¿no? Es decir, porque uno por uno ya tiene identidad. Pero mezclar a González Sinde con Enrique Cerezo y Santiago Segura, es que ya dices, ¿cómo vendrán vestidos? Pues seguramente Cerezo con la corbata y la chaqueta.
Bien amarrado.
Aquí bien. El otro con pantalón vaquero, la camiseta de promoción de la película. Y Sinde, pues un poco ibicenca, digamos así. Se llevan muy bien, me consta, entre ellos tres, además. De hecho, hemos hecho un poco palanca, porque le dices a uno que va a venir el otro, entonces, ¿está confirmado? Sí, sí, confirmadísimo.
Qué bien. Me encanta porque Alberto ya se imagina hasta los looks con los que van a llegar. ¿Qué cosa más?
Me encantaría que llegaran de repente con
otra cosa.
Bueno, hombre, a ver, no tengo una boda de cristal para saberlo, pero me lo puedo imaginar porque yo tengo que pensarlo que al día siguiente es en la foto del diario
claro,
Información.
Claro, claro, es que dándole la vuelta a todo, ¿no?
Todas esas cosas,
y gestionando,
¿no?,
los medios que vamos llegando. Hace un rato había una tele grabando una entrada mientras nosotros empezábamos el programa. Igual han oído algo de barullo, era por eso.
Sí, estaba el programa de Más Sin Huerta.
Eso es, el Buena Vesprada. Y estamos en una sala muy chula donde yo recomiendo que si la gente puede entrar, verá los carteles de todos los festivales, que vas también viendo un poco la progresión del modo de hacer carteles, ¿no? Que también es distinto. Sí. Tienen mucho de carteles de pelis. Hay algunos alguno paisado que a mí no deja de llamarme la atención.
Hay alguno desteñido también.
Hay alguno que ya se ha ido.
Te explico por qué. Porque los teníamos arriba de la oficina y, claro, la solanera que entran por esas ventanas, hasta que pusieron la cortina, estaban allí. Pero bueno, que guarda allá y ahí está.
Bueno, pues todavía nos cabe gente en Alfaz del Pi. No nos cabe gente en la gala de mañana, porque esa sí que está ya a tope completamente, pero para disfrutar del
cine...
Bueno,
pues, pero podemos disfrutar de la gala desde
ahí voy, streaming. Podemos verla desde fuera, desde podemos verla en streaming y podemos, sobre todo, venir a Alfaz del Pi, alojarnos en un Magic, ya que estamos, y disfrutar de cualquiera de las atractivos turísticos.
Están invitados todos,
¿no?
Todos.
ya quisiéramos.
Oye, si hacen publicidad, si viene gente como Paloma, Luis La Rodera, seguro que están invitados.
Claro. Yo me apunto a Isabel Crochet, que tiene la pinta.
Nos vamos, que son ya y 57 las 7. Hasta aquí, Marta, nos oímos.
Quería recordar www.festivaldelalfaz.es, toda la información.
Ahí lo pueden encontrar todo. Bueno, vamos ahora sí y volveremos ya la temporada que viene, porque nos vamos de vacaciones, por lo menos aquí el equipo, a disfrutar un poquito también, y nos vamos a quedar aquí en Alfaz a ver el festival. Venga, hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
La brújula Comunidad Valenciana, con Palmira Benajas.
Onda Cero Valencia.